Program 421. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 421. Si deseas una copia, te diremos cómo al fin del programa. Déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos muy fuertes escrituras, un fuerte mensaje, posiblemente un testimonio y bella música. Sigue escuchando y deja que tu espíritu sea fortalecido y tu alma salva. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor, Padre y Dios, Creador de los cielos y la tierra y su plenitud. Unge este servicio, apodérate de él y haz que la gente crea porque es la verdad. Padre, te pedimos que hables tu verdad por medio de mi boca y mis labios. Derrama tu espíritu de vida a las almas del mundo, causando que la iglesia se vuelva celosa en guardar los mandamientos. Señor, te pido que la iglesia reciba la verdadera palabra en vez que la palabra de los apostatas, los falsos profetas, aquellos que dicen que han sido perdonados por sus pecados del pasado, presente y futuro. Si nosotros, Padre, tenemos tu reino en nosotros y somos el cuerpo de Cristo, entonces no pecaremos porque somos miembros del reino de los cielos y una nueva nación de gentes, conteniendo una nueva naturaleza. Ya no somos naturales, sino sobrenaturales. Tenemos tu poder sobrenatural en nosotros y no seguiremos pecando porque el alma que peca morirá. Hay una gran apostasía en estos últimos días porque la gente le está creyendo a los apóstatas, a los falsos profetas, al anticristo. Estamos viviendo en el principio de las tribulaciones. Señor, que lo que quieras decir acerque todos más a ti, dándoles poder, el poder que necesitamos en estos últimos días en orden de estar en el ministerio y vencer por tu Espíritu Santo y la palabra de nuestro testimonio, que eres tú. Tú eres la palabra y la sangre del Cordero. Muy pocos predican la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús no podemos ser perdonados de nuestros pecados. Tú no perdonas pecados a menos que sean nuestros viejos pecados y aquellos hechos en ignorancia. Tú no perdonas pecados hechos a propósito. Señor, te pedimos que ganes almas y fortalezcas la iglesia en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Ahora vamos a escuchar a Ralph Carmichael con el coro y la Orquesta Sinfónica de Londres, quien es una canción que cuenta cómo todos tenemos que ir a la cruz donde murió Jesús y cómo allí tenemos que morir, puesto que Él murió por nosotros. Nosotros también tenemos que morir a nuestra propia y vieja naturaleza. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Tenemos que denegarnos. Tenemos que denegar nuestra vieja naturaleza y la vieja vida pecaminosa que vivíamos antes, siendo resucitados de esa vieja vida muerta para sentarnos en el reino de los cielos. Tu palabra dice, Padre, que nos sentemos con Jesús en lugares celestiales y sufrimos persecución porque no pecamos y predicamos que tú no perdonas pecados deliberados hoy o en el futuro. Solo los viejos pecados y los que son hechos en ignorancia. Una vez que somos lavados en la sangre de nuestros viejos pecados, nos convertimos en la novia de Cristo. Cristo no se va a casar con una novia que tiene pecado, mancha, tacha o arruga. Padre, en el nombre de Jesús oramos y todos dicen Amén. Ahora vamos a escuchar a Ralph Carmichael con la canción titulada The Old Rugged Cross, la vieja y dura cruz, donde tenemos que morir a este mundo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir el estar crucificado con Cristo? Quiere decir permanecer apegado a la cruz, tomando la cruz y denegándose uno cada día. El apóstol Pablo dijo que azotaba su cuerpo cada día para mantenerlo bajo la sujeción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que someternos diariamente, continuamente, sometiéndonos al Espíritu Santo. Si no lo hacemos, por supuesto que vamos a caer en tentación. El Señor dijo que si permanecemos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Tenemos que permanecer apegados a la vieja y dura cruz. Tenemos que crucificar nuestra carne, dejando que el Espíritu de Dios mortifique en nosotros las obras de la carne. Hay tantos que malinterpretan Romanos capítulo 7. Casi todos los líderes y predicadores de la iglesia apóstata son culpables de misrepresentar la palabra de Dios, causando que muchas almas terminen en el infierno porque la gente no quiere oír el verdadero evangelio. Es como en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hay dos testigos de Dios que permanecen firmes contra el Dios impío de este mundo, el anticristo. Es el culto católico y todas las otras religiones que se han juntado con ella. Yo tengo mucha documentación y retratos de papas adorando en cultos satánicos. Adoran a Satanás. Tengo retratos de papas adorando junto con los budistas, los musulmanes y los de muchas falsas religiones. Y no los persiguen. Los únicos que son perseguidos son los que toman la cruz y predican el verdadero evangelio. El capítulo 11 del libro de Apocalipsis habla de los dos testigos que son odiados por las naciones porque dicen que no podemos pecar y entrar al reino de los cielos y que tenemos que andar tras el Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús. Si no lo hacemos, no hay manera de entrar al reino de los cielos. Caerán. Están predicando que uno sí puede pecar. Están predicando que todo el mundo tiene licencia para pecar, porque nos hemos vuelto la justicia de Dios. Bueno, si así fuera, ¿por qué entonces sufrió tanto el apóstol Pablo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si no hay por qué preocuparse después de aceptar a Jesús, en 1 Corintios capítulo 10 dice que no podemos pecar. El capítulo 7 dice que no podemos andar tras la carne. El apóstol Pablo clama diciendo, ¿quién me podrá librar de esta horrible carne? Contestó diciendo, le doy gracias a Dios por Cristo Jesús. El próximo versículo en el capítulo 8 dice que no hay condenación para los que no andan tras la carne. No hay condenación para los que se sientan en lugares celestiales con Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que tienen el reino de los cielos viviendo en ellos, siendo miembros del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo corporal de miembros del cuerpo de Cristo que no pecarán, que resistirán a Satanás y que huirán del pecado. Huyen de la mera apariencia de la maldad, pero este mensaje es odiado por el mundo porque quieren tener a Cristo y terminar en el cielo. Pero no quieren oír nada acerca del pecado y que terminarán en el infierno si pecan. Y todo porque existen tantos placeres pecaminosos en el mundo. Vamos a leer un poco del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Comenzaremos con el primer versículo y dice, entonces me fue dada a mí, el apóstol Pablo, quien fue mostrado todas estas cosas por Jesús, una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Me imagino que ustedes ya saben lo que es el templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Así que Juan dijo que va a juzgar ahora por la palabra de Dios. La vara de medir es la palabra de Dios. Estamos supuestos de medirnos con la palabra de Dios. Estamos supuestos de medirnos para ver si medimos con la palabra. Porque Dios no va a cambiar la Biblia cuando nos presentemos ante Él en la barra de juicio. Así que le dirá Dios, juzga a todos en la iglesia. los que se dicen ser cristianos, que por la palabra se ve que pecan y que no son míos. El Señor nos perdona de todos nuestros viejos pecados y los pecados que cometeremos en ignorancia. Pero le está diciendo a Juan que mida a cada miembro de la iglesia, a todos los que se llaman cristianos. Yo he estado haciendo esto con la palabra de Dios y encuentro que hay muy pocos cristianos en este mundo. Hay muchos que se llaman cristianos, pero que han caído del Señor, porque creen que pueden seguir pecando. Creen así porque les encanta ese mensaje del falso profeta, que pueden seguir pecando. Mientras tanto, los profetas de Dios han pasado advirtiéndole a la gente a que no le crean a los falsos profetas, porque son la cosa más peligrosa. Cristo nos advirtió acerca de esto 5 veces en el capítulo 24 de Mateo. Luego está mencionando a través de la Biblia, no crean que puedan seguir pecando. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva. Él le dijo, en otras palabras, que se olvidara de Dios. Y lo que dijo, le dijo, puedes pecar, Eva, puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, puedes participar en las mismas cosas que los gentiles. Por supuesto que no existían en ese tiempo gentiles, pero Satanás estaba animándola a hacer lo que quería. Cuestionó diciendo, ¿de veras dijo Dios que no puedes hacerlo? Tú puedes ser Dios. Y la gente se encuentra en la misma condición hoy en día. Está engañada. Eva confesó que fue engañada. Estaba diciendo, en otras palabras, ¿por qué creaste tentación? ¿Por qué creaste al diablo, padre? Dios crió a Lucifer y crió a todo el mundo, dándole a cada persona una voluntad libre. Así hizo con los ángeles y con los seres humanos. Pero la gente prefiere escuchar palabras dulces. Le gustan las ideas que pueden ser como Dios. Y así dicen todos, quieren vivir bajo la democracia, teniendo cada uno su propia opinión. Todo es opinión. Quieren gobernar sus vidas según lo que piensan. No, el Señor no tiene nada bueno que decir de nuestras propias mentes. Dice, vístanse en la mente de Dios. Y cuando lo hacemos, sabemos que seremos perseguidos. Nadie me perseguía antes de ser salvo. No se atrevían porque sabían que yo me defendería. Y yo sí me defendía muy bien. Si alguien le hacía daño a uno de mis carros convertibles, me compré con el dinero que hice promoviendo 20 éxitos en un solo disco. Y mi idea fue copiada por Warner Brothers y muchos otros. Eso no importa. Algunos en la iglesia se ponen a jactearse de las muchas drogas que han tomado. Yo no tomé drogas, pero sí hay aquellos que piensan que yo me jacto cuando hablo de mi pasado. Piensan que porque yo testifico de cómo era antes de ser salvo, que ellos pueden subir al púlpito y glorificar las drogas y la corrupción. Yo no subo al púlpito a hablar acerca de todas las maldades que hice antes de ser salvo, pero sí hablo acerca de las cosas que logré hacer antes de ser salvo, y tenía el dinero para comprarme un convertible Cadillac, y alguien le hizo un daño mientras que estaba visitando a alguien, así que yo salí y alquilé a alguien que le hiciera un daño al que me dañó el carro. Esa es la clase de persona que era antes de ser salvo, pero ahora que soy salvo me hacen más maldades. Después de ser salvo, no podía creer lo tanto que era querido por todos. Si pudiera ser perdonado de pecados cometidos después de ser salvo, no tuviera que sufrir ninguna persecución. Tengo una lista aquí de las muchas cosas de las cuales he sido acusado. Me han acusado de tener un campamento de niños que uso como esclavos. Me acusan de evitar el pago de impuestos. Me culpan de estar envuelto en la manipulación de votos. Me culpan de querer ahorcar a un juez federal. Y gané ese caso y el resto de los casos, puesto que las acusaciones eran mentiras. Y yo sabía y sé quiénes son los mentirosos, pero yo no los ataqué a ellos por mentir de mí. En los casi 43 años que he estado en el ministerio, No he atacado a nadie por perseguirme. Yo mismo no sufriría las cosas que ahora sufro. Pero si yo pensara que sí puedo pecar, entonces, ¿para qué aguantar las tantas persecuciones que aguanto ahora? ¿Por qué tuve que pasar 4 años y medio en la prisión bajo cargos falsos de los impuestos internos? Y sé que fue el gobierno unimundial, católico romano, quien inventó las acusaciones y quien alquiló a muchos falsos testigos. Estas son solo pocas de las cosas que he pasado, pero le doy gracias a Dios por ellas. Yo no estoy amargado en lo absoluto. Nadie puede decir que me vengué yo mismo contra los que me persiguieron. Nadie puede decir que pasé mi tiempo en la prisión con amargura. No. En vez, prediqué el Evangelio y lo envié al mundo. No perdono a Satanás, porque no estoy supuesto de hacerlo. Jesús dijo que estoy supuesto de odiar a Satanás. No tanto estoy supuesto de odiar a Satanás, sino a madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija, mujer y cualquier otro que trate de alejarme del servir a Dios. El Señor dijo que tenemos que odiar todo, pero amar a Cristo. El Señor me manda a no vengarme yo mismo, pero orar que Dios haga algo acerca de ello mientras que sigo predicando el Evangelio. Es la mejor manera de vengarse de Satanás. Más que todo, Satanás odia la predicación del Evangelio. ¿Por qué piensan que Satanás ha sacado la Biblia de las escuelas públicas? ¿Por qué piensan que Satanás ha sacado la Biblia de todo lugar público? ¿Y por qué piensan que Satanás quiere sacar en Dios confiamos de las monedas? Y Satanás está tratando de quitarle el significado de las Navidades. Vamos a seguir leyendo del capítulo 11 de Apocalipsis y dice: Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El templo de Dios se compone de todo aquel que se considera un cristiano, porque cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Cada uno de nosotros es un templo en que Dios vive. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, mansiones para el Señor. Si todavía estuviéramos pecando, entonces, ¿por qué nos llama moradas o mansiones? Quizás piensan que las moradas son lugares que Dios está preparando en el cielo. No, así no es. Todo está ya preparado para nosotros. El Señor nos llama a nosotros moradas. Él dice que medirá cada templo, y nosotros somos templos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos los templos en que vive Cristo. Hay muchas moradas en las cuales vive Cristo. Él vive en muchos seres humanos. Él vive en muchos templos. En la casa de mi Padre hay muchos templos, muchas casas, muchas mansiones, muchas moradas. Él vive en muchos hogares. Muchas de las moradas piensan que aunque Dios está viviendo en ellas, que todavía pueden seguir al diablo. Piensan que todavía pueden pecar. Así dicen. Pero si creen, estas cosas son parte de la gran apostasía de la cual habla el apóstol Pablo. Él dijo que estas cosas acontecerían justo antes del regreso de Cristo a la tierra. ¡Qué tiempo para alejarse de Cristo y comenzar a creer otro evangelio, que de veras no es ni el evangelio! Dicen que somos perdonados los pecados que cometimos ayer, que cometemos hoy y que cometeremos en el futuro. Yo tengo un conocido que es abogado y me dijo, yo he sido salvo, estoy lavado en la sangre, estoy salvo. Yo puedo cometer asesinato cada día y todavía ser perdonado. Ya he sido perdonado porque soy la justicia de Cristo. ¡Qué embuste! Hay tantos malvados en este mundo predicando tales mentiras. Y porque yo predico que no podemos seguir pecando, la gente se presentará regalos los unos a los otros si pudiera ser asesinado. El gobierno está alquilando a la gente para que me asesinen. Un agente federal llamado John Peeler confesó a ello. Él trabajaba para el FBI. Dijo, lo siento tanto que causé que tuvieras que pasar tanto tiempo en la prisión. Los cargos eran falsos respecto a ti, de no pagar impuestos. perdóname. ¿Me perdonas? Le contesté, sí, te perdono. Si yo me llamara un católico, no tuviera que sufrir más persecución. Yo sería entonces parte del culto unimundial anticristo. La persecución pararía. Si Cristo hubiera hecho lo que querían los fariseos, los saduceos y los escribas en su tiempo, Cristo no hubiera sido clavado a la cruz. El comandante de la nación le dijo que tenía el poder para librarlo. Solo tenía que ponerse de acuerdo y seguir la corriente. Los hijos hebreos también fueron dados la oportunidad de arrodillarse e inclinarse ante el ídolo de oro. Los estaban tratando de convencer que Dios no los echaría en el infierno si se inclinaban al ídolo de oro. Pero los tres hijos hebreos sabían que Dios sí los mandaría, y Pablo dijo que sabía que sería anatema si no predicaba el Evangelio. El verdadero Evangelio. No el que dice que estamos salvos ayer, hoy y para siempre. Eso no es el Evangelio. Eso es la predicación del pecado. Eso es predicar el estar sin ley. El Señor quiere que reconozcamos cuando aparezca el sin ley. Y los sin ley son el gobierno unimundial, el culto católico y el resto de la gente que pretende ser protestante, nacida de nuevo, pero que predican lo contrario a lo que dice la Biblia. No hubiera persecución si no estuviéramos rechazando al mundo, la carne y el diablo. Si no estuviéramos denegando todas estas cosas, no existiera la persecución. Lo único que tendríamos que hacer es seguirle la corriente a la carne, a Satanás, al gobierno unimundial, con el gobierno federal, que se dice ser el gobierno de los Estados Unidos. No lo son. Quieren asesinar al que venga contra ellos. Así como dijo el abogado, quien conozco, dijo, sé que puedo asesinar cada día y todavía ser perdonado, porque yo soy la justicia de Dios. Cristo salvó mi alma. La verdad es que Cristo salvó nuestras almas para apartarnos del pecado. El diablo y el diablo en ustedes, ambos odian este mensaje. La carne odia este mensaje. Cada demonio que contiene, cada agente gubernamental odia este mensaje. Odian el mensaje porque saben que pecan cada día de sus vidas, aunque atienden iglesias. Pero las iglesias que atienden son las de Satanás. El culto católico es la madre anticristo. Pero hay tantos anticristos. La gente espera un hombre, pero es el hombre de pecado, el primer Adán. Hay el primer Adán y el último Adán. Hay dos hombres. O están en el cuerpo del anticristo, el primer Adán, quien pecó y causó que toda la humanidad tuviera que terminar en el infierno. Y si desean continuar creyendo, así como Adán y Eva, no serán salvos. Hay un poder más grande que el gobierno mundial. Es mucho más poderoso. Dios nos crió a todos. Si yo hiciera platos y platos de galletas, las galletas no pudieran hacer nada a mí. Pero yo pudiera aplastar las galletas, especialmente las que no contienen mucha miel. Incluso si tuvieran mucha miel, yo las pudiera aplastar, porque yo fui el que las produjo. Dios puede aplastar a todos y cualquier cosa que ha producido. La gente dice que Dios no odia. Bueno, en solo una escritura Dios dice que Jacob amó y que a Esaú odió. Pero los falsos profetas quieren hacerle creer a la gente que Dios no tiene ira. Bueno, él mismo dice que la copa de su ira y que su indignación justa están llenas. Si leen la Biblia, verán que él va a derramar su ira más y más cada día. Hay cosas que están pasando en la tierra ahora mismo que nunca habían pasado antes. El libro de Joel dice, en otras palabras, ¿podremos decir que hemos visto estas cosas anteriormente? No. No han acontecido enfermedades mundiales y las dolencias que se encuentran ahora. Vamos a seguir leyendo del capítulo 11 de Apocalipsis, donde mide él a todos. Luego aparecen a la escena de los dos testigos. Los dos testigos de Dios, quienes vendrán y se pararán ante el Dios de todo el mundo, y la gente los odiará tanto que cuando vean que los poderes satánicos los han matado y se encuentran acostados en la calle por 3 días. Y mientras se encuentran en las calles, nadie ni los enterrará, y se enviarán regalos los unos a los otros. Será como las Navidades, gracias a Dios. Dirán que ya no existen estos profetas. Estamos hartos de oírlos. Queremos oír que podemos cometer adulterio, fornicación, lesbianismo, desear ilícitamente, robar, parrandear y hacer cualquier otra cosa malvada durante el día. Ahora Dios nos dio ejemplos. Ahogó al mundo entero y salvó a Noé y a su familia. Solo 8 personas en todo. La mayoría siempre se ha equivocado, siempre. Pero esta nueva filosofía de la democracia es solo una filosofía, no es la verdad. La filosofía republicana tampoco es la verdad. Hay tantas teorías de cómo el mundo debe de funcionar. Sin embargo, hay solo una verdad y una manera de gobernar al mundo, y es por la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo del capítulo 11 de Apocalipsis, y dice: Y el ángel dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, en la iglesia. Yo he estado midiendo a los de mi iglesia por años, echando fuera a muchos. Continuemos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos. Tenemos ya mucho poder. Yo puedo orar y parar la lluvia. Dios lo hace por mí porque creo en Dios y sé que cuando le pido algo a Dios, que Él los hará. Y lo he hecho muchas veces. A veces quiero salir a algún lugar, pero está lloviendo. Le pido a Dios que pare la lluvia y la para. Y es porque no quiero mojarme. Quizás soy niña de sus ojos. Una vez, unos tipos que estaban conmigo en la prisión me pidieron que orara a Dios para que lloviera, puesto que había una gran sequía, y oré. Y entre 2 o 4 minutos comenzó a llover, y quedaron asombrados porque la sequía había durado ya meses. Continuamos con el versículo 3 y dice: Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1,270 días, vestidos de sicilio. Vestidos en sicilio quiere decir que estarán ayunando. Uno puede ayunar de diferentes maneras. Estos ayunarán de toda comida agradable. Ahora mismo estoy ayunando de todo producto de leche. No he comido ni productos de leche ni carne de res por años. Siempre me había encantado la carne de res. Y por supuesto que no como carne de cerdo o langosta o mariscos. También ayuno de dulces y de postres y cosas así. No como azúcar. Incluso el pan que como no contiene azúcar. ¿Quién sabe de qué más me hará ayunar en el futuro? Pero yo estoy en Sicilio. El Señor tampoco permite que coma más que medio del tiempo. Solo como durante medio del día. La mayoría del tiempo ni como medio del día. Continuemos con el versículo 4 y dice: Estos testigos son los 2 olivos, poderosos que han entrado a este mundo, y son judíos así como yo. Están arreglando las cosas. Hay tantos gentiles que están predicando un evangelio que en realidad no es el evangelio. Y si le prestan atención, terminarán en el infierno. Terminarán en el lago de fuego, nadando en ese lago por mucho tiempo, para siempre. Y no será algo agradable para ustedes. Continuemos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en el pie delante del Dios de la tierra. Son 2 iglesias parados delante del Dios de esta tierra. Yo me paro delante del Dios de esta tierra y lo he estado haciendo por casi 43 años. Si dicen: ¿Y qué? Bueno, yo les digo la verdad. Si ustedes no paran de pecar, terminarán en el lago de fuego y allí gritarán sin alivio: No hay salida del infierno. Por eso es que estoy arriesgando mi vida aguantando todas las falsas acusaciones que son hechas contra mí y todas las persecuciones. Así hizo Jesús y el apóstol Pablo, cuya cabeza fue cortada por decirle la verdad a la gente. Si podríamos ser perdonados por los pecados de ayer, hoy y mañana, entonces, ¿por qué no le siguió la corriente al gobierno para no tener que perder su cabeza? ¿Por qué no bajó Jesús de la cruz? Es porque tenía que morir. Cuando nosotros somos salvos, morimos con Cristo y somos resucitados de nuestra vieja vida por el Espíritu Santo en nosotros. Esta es la primera resurrección. Luego, con felicidad, tomamos la cruz, denegando nuestra carne, el pecado, Satanás, el mundo, la carne y todos los deseos que hay, porque nosotros de veras deseamos ir al cielo. No estamos jugando como hacen muchos de ustedes. Dicen que creen así como creemos nosotros y que quieren ir al cielo. Pero si pecan, no terminarán en el cielo. Por tanto, arrepiéntanse. Vamos a continuar con el verso 5 y dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de las bocas de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El fuego es la palabra de Dios. Podremos clamarle a Dios y Dios causará que algo les pase. Yo no tengo que hacer nada yo mismo, puesto que tengo a Dios. Dios devorará a los enemigos. Los discípulos habían preguntado: ¿debemos clamarle a Dios para que baje el fuego? No, en ese tiempo, pero ahora nos encontramos en el libro de Apocalipsis y estamos leyendo del libro de Apocalipsis, del capítulo 11. Ha habido muchos que nos han hecho daño, pero que al fin murieron, y por eso es que le advierto a la gente a que no le hagan daño a los del Señor, porque Dios quiere que vayan al cielo. Yo también quiero que vayan al cielo. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Por qué quieren hacerme daño a mí? Me quieren hacer daño porque no quieren oír la verdadera palabra de Dios. Corren a las religiones para oír palabras dulces. Pero en su último día, cuando se encuentren delante de Dios para ser juzgados, en ese día se preguntarán: ¿por qué hice las cosas que hice? ¿Por qué no creí el Evangelio? Y verán sus almas siendo arrojadas al infierno y al lago de fuego. Continuemos con el verso 6 y dice: estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que mejor es que tengan cuidado. Continuemos con el próximo versículo y dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia es el gobierno unimundial que está determinado en matarme. He tratado de alquilar a gente para que me asesinen y yo espero a ser asesinado. La bestia es el culto gobierno católico romano y muchas iglesias se han reunido al culto. Y ese culto es el que nos llama un culto a nosotros. Pero, ¿cómo podemos ser nosotros el culto cuando estamos predicando la palabra de Dios como es en realidad? Ellos son el culto. Continuemos con el versículo 8 y dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 y medio y no permitirán que sean sepultados. Estos testigos no estaban predicando palabras dulces, como que uno puede ser perdonado por los pecados del pasado, presente y futuro. Pero estas cosas sí son predicadas. Él, la bestia, dicen que no tenemos que preocuparnos de nada. Si así fuera, entonces, ¿por qué pasamos tanta persecución? ¿Por qué querrían matarnos? Y yo, sabiendo que quieren matarme y que están alquilando a gente para que me mate, ¿por qué no mejor parar de predicar el Evangelio? Bueno, la razón es porque yo temo a Dios que a ellos. Yo temo más a Dios que a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte porque creo en el cielo. Yo también creo en el infierno y en el lago de fuego y quiero ir al cielo. Si ustedes han decidido ir al infierno y al lago de fuego, entonces es su decisión, amigos. Todos son agentes libres con su propia voluntad. Pueden hacer o no hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que su comida o alimento era hacer la voluntad del Padre, de Dios. A mí también me encanta la voluntad de Dios como mi alimento. Dios dice que si lo aman, guardarán sus mandamientos. Y Él dice, vayan y no pequen más. Y si pecan, no están guardando los mandamientos de Dios. Son mentirosos. No me importa que les guste o no, es la verdad. Vamos a continuar con el versículo 10 y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, y se alegrarán porque estos dos testigos profetizaron la verdad, así como hago yo. Así que conociendo que sería asesinado, ¿por qué no comienzan a darse regalos? Y no se olviden de mí. Celebraré con ustedes, malditos. Ustedes terminarán en el infierno y en el lago de fuego, pero yo terminaré en el cielo. Yo soy el que debería de estar regocijando, y lo estoy. Ustedes regocijarán por solo un corto tiempo, y de repente todo se acabará. Se encontrarán gritando en el infierno, pero no morirán. Pasarán muriendo perpetuamente. Estos dos habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. La palabra es la que los atormenta. Ustedes desean oír solo palabras suaves. Quieren oír que pueden pecar y que Dios los perdonará una y otra vez. Continuemos con el versículo 11. Y dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Fueron levantados de entre los muertos, y gran temor caerá sobre todos. Estas cosas no me entristecen, porque al fin les llegó la sabiduría a ciertos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dios no vino a morir para que pudiéramos seguir pecando. Él dijo, ve y no vuelvas a pecar. No dijo que ve y sigue pecando. El Señor nos da el poder para no volver a pecar, porque Dios es Dios. Cuando Él entra en uno, Él nos da el poder para no pecar. Pero porque tanto no quieren creer estas cosas, me desean matar. Bueno, no me molesta, háganlo. No me importa, terminaré en el cielo. Ya han pasado casi 43 años y me encantaría ir al cielo. Pero ustedes no entrarán con pecado, y si tratan de hacerlo, Dios los matará. Él recompensa a aquellos que tratan de perseguirme. Hay un pueblito por aquí que ha estado tratando de perseguirme. Todos están muriendo. Cada uno de ellos han terminado con tumores en sus rectos, en sus estómagos. Uno cayó muerto 3 veces mientras que predicaba en su púlpito. Ahora casi ni puede caminar. Otro en la Florida, unos homosexuales estaban tratando de atacarnos, pero uno de los homosexuales tuvo un derrame cerebral. Hay otro quien terminó con cirrosis hepática y se está muriendo. ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no le piden perdón al Señor y paran de hacer las cosas que hacen? Están siguiendo al loco, al sin ley. Desean un evangelio que les diga que no tienen que obedecer la ley de Dios y que no hay poder para guardar la ley de Dios. Bueno, la verdad es que sí hay poder. Jesús dijo, todo poder en el cielo y en la tierra me pertenece a mí y les daré de mi poder si solo se acercan a mí. Si de veras quieren ir al cielo, les daré el poder. Eso es. Si siguen sirviéndome, si siguen evitando incluso la mera apariencia de la maldad, si siguen dándole la espalda al pecado, si son pacientes y así. Continuemos con el versículo 12 y dice, y oyeron un gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La gente cree que Jesús subió al cielo en una nube, pero el mundo entero verá a los dos testigos subiendo al cielo en una nube, como testigos que Jesús de veras subió en una nube. Todos en la televisión verán esto. Así verán que estos dos testigos predicaban la verdad. Si no, Dios no se los hubiera llevado al cielo. Así que mientras abren sus regalos y uno de ellos es un postre, y mientras mastican un pedazo del postre que le regalaron, sus bocas se abrirán y el postre se les caerá de la boca porque vieron a los dos testigos siendo levantados de entre los muertos y llevados al reino de los cielos en una nube, y quedarán aterrorizados, pero no tendrán suficiente sentido común para quedarse asustados, puesto que seguirán unidos al anticristo, blasfemando al Espíritu Santo, porque no le creyeron a Dios, sino a Satanás, al anticristo. Y no será solo un hombre, sino el espíritu de Satanás entrando al templo de Dios. Así dice en el segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Satanás entrará al templo y eso pasará justo antes de que Jesús regrese a la tierra. Lo que parece un reavivamiento no es nada sino una acumulación de personas que piensan que todavía pueden pecar. Se van a sus casas a pecar, salen a las calles a pecar, codician en sus corazones, desean lo ilícito, planean lo que harán cuando mueran sus maridos o sus mujeres. Y aunque no mueran, planean cómo cometerán adulterio hasta en sus corazones. Y estos son solo unos cuantos ejemplos de las cosas que hacen hoy en día. Nosotros sabemos que el alma que peque morirá. Sabemos también que Jesús dijo, no pequen más. Él dijo que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Él y que nos dará de su poder para poder permanecer. Él sostiene todo el universo con su poder por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros que somos tan pequeños? Si quieren pueden ir al cielo, pero si escogen ir al infierno, el Señor no los va a detener, porque si así hiciera, fuera como si tuviera un robot en sus manos, una vez que a un siervo bueno y fiel, quien ama su palabra y cree en su palabra y en sus promesas. Uno quien cree en la promesa que dice que si dudamos, terminaremos en el infierno. El que duda será condenado para siempre. El que cree será salvo. Él también dice, y es una promesa, ahora es el tiempo aceptable para ser salvo. Ahora mismo, no mañana. Hay que hacerlo ahora mismo, en este instante. Por amor de sus almas, digan esta oración, invitando el poder de Cristo con ustedes. Cristo es la plenitud de la Deidad. Todo fue hecho por Él y para Él. Él es Dios, el Hijo del hombre, así como el Hijo de Dios. Así que inviten a Dios en sus corazones, diciendo esta oración. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su sangre por el perdón de todos mis viejos pecados. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvará mi alma, lo sé, porque tu palabra sí lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y tu palabra es Dios. Por tanto, sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos, alaba al Señor con acción de gracia y con gloria, por salvar tu alma entera. Ahora te vamos a dar cuatro maneras de recibir una copia de este programa, el programa 421. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Otra vez, 479-782-7370 o puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. El mundo será renovado por fuego, así como Dios prometió ahogar al mundo entero menos 8 almas. Asimismo promete destruir al cielo y la tierra. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Será el mismo mundo, pero completamente renovado por cuenta de todo pecado. Por eso lo quemará, y el cielo bajará a la tierra. En otras palabras, esta tierra es nuestra. Los únicos que morarán en ella serán los que no pecaron más, que guardaron ese mandamiento y el resto de los mandamientos del Señor. Aquí estoy ahora con una orquesta de 250 músicos y coro con la canción Éxodo. Esta tierra en que estamos parados es nuestra.
Though I am just a man.